COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Los municipios ribereños del Mar Menor ya tienen agua potable después de los efectos de la Danalis, aunque todavía hay pedanías del interior de Murcia y sobre todo de Torre Pacheco, como Dolores de Pacheco, donde ni siquiera disponen de agua para el aseo personal cuando han pasado 12 días del temporal. El alcalde Pedro Ángel Roca confía en que en un par de jornadas todo el municipio ya tenga normalizado ese suministro y hoy ha vuelto a cargar aquí en COPE las tintas contra la gestión de la mancomunidad de los canales Delta y Villa ante la emergencia.
Tenía que haber buscado posiblemente otra alternativa para dar servicio a los vecinos mucho antes con agua potable. Haber recogido el agua de donde sea. Si yo tengo un problema en el canal, pues posiblemente tenía que haber llevado los depósitos que tengo agua con Cuba. Oye, y con unas restricciones hubiese tenido agua potable posiblemente del primer día. Pero bueno, yo no entro en eso. Lo que es cierto es que la información de la mancomunidad pues, ha ido con contagotas y de alguna manera un poco sesgada, ¿no?
Al igual que el resto de los ayuntamientos afectados, el de Torre Pacheco va a hacer una valoración de los gastos que ha tenido para luego reclamarlos a la mancomunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado hoy ayudas extraordinarias del Gobierno regional por 2 millones de euros para el comercio de proximidad como medida de apoyo a los autónomos. Lo ha avanzado en el pleno de control que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea Regional, donde ha dicho que el dinero servirá para ayudar a los comerciantes en su día a día y a mantener su actividad ante los ataques del Gobierno central a los autónomos.
Que van a servir para ayudar a nuestros comerciantes en su día a día y a mantener su actividad. Alquileres, suministros, impulsar digitalización. Mientras unos, el Gobierno de España, de Sánchez, del PSOE, los asfixia, el Gobierno de la Región de Murcia les ayuda. Muchas gracias.
Y el Pleno de la Asamblea ha rechazado la aprobación tanto del proyecto de ley de simplificación administrativa como del proyecto de ley para regular los vehículos de transporte con conductor. Ambos provienen de decretos del Consejo de Gobierno que la oposición, el PSOE, Vox y el Grupo Mixto obligó a tramitar como proyecto de ley con el objetivo de poder celebrar audiencias legislativas con los sectores implicados y recoger sus demandas. Desde el PSOE, su diputado Antonio Martínez Baños, Virginia Jiménez de Vox y María Marín, diputada de Podemos.
La intención siempre ha sido la misma, atender las necesidades de una parte obviando al resto. Ni las anteriores leyes de simplificación ni esta van a resolver el problema estructural que...
Pero esta séptima ley de simplificación administrativa es un nuevo intento de la comunidad autónoma de poner orden en el caos que ella misma genera. Porque la comunidad autónoma a día de hoy es una fábrica de enredos burocráticos especiales.
Esta es una ley hecha por un lobby y que solamente sirve a los intereses de ese lobby y no al interés general.
María Casajús del Partido Popular acusaba a Vox y al PSOE de ser un matrimonio de conveniencia que no busca liberar de burocracia a los ciudadanos en la región, sino todo lo contrario.
Así que sí, señorías, parece que este matrimonio de conveniencia en esta ocasión les funciona, porque lo que buscan no es liberar al ciudadano, sino atarle a más burocracia.
La patronal murciana Croen ha asegurado que el mantenimiento del texto original del decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Consejo de Gobierno en junio supone un respaldo al sector empresarial que participó activamente en su redacción junto a distintas organizaciones sectoriales. Y sepan, por cierto, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado hoy que el Gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional la reforma de otra ley, la de participación institucional de Murcia, por la que las ayudas a patronal y sindicatos en esta región quedan abiertas a la concurrencia competitiva. Esta ley, ha dicho Yolanda Díaz durante la Jornada Confederal de Acción Sindical de UGT, pretende deshacerse de las organizaciones sindicales más representativas.
Un ataque frontal al sistema de representatividad establecido por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Ya os anuncio hoy aquí, compañeros y compañeras, que el Gobierno de España va a llevar esta decisión de Murcia al Tribunal Constitucional. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. No puede ser.
Claro que decía Yolanda Díaz, esta tarde tenemos más asuntos que contarles, ya conocemos detalles del plan de movilidad de Murcia para los próximos 8 años, abarca hasta 2032 y contempla actuaciones interesantes como 3 ejes peatonales de este a oeste de la ciudad, la construcción de un túnel por debajo de la plaza circular o la de 4 grandes aparcamientos disuasorios. Uno de esos ejes peatonales será el llamado eje de la acequia, que va a permitir conectar la zona de la universidad con la seda de una forma muy similar al proyecto que se llevó a cabo en su día en el paseo Alfonso X el Sabio. Lo contaba hoy el concejal de movilidad, José Francisco. Muñoz.
Es que haya tránsito peatonal y dar coherencia, por lo tanto, a un recorrido que hoy está fragmentado entre la calle Enrique Villar, la calle Santa Clara y Acisclo Díaz. Iremos desde la universidad hasta la seda. Supone además la unión de museos tan importantes como el de la ciudad, como el de Santa Clara, iglesias barrocas como la de San Miguel, como la de San Esteban o las Agustinas, la ermita del Salitre, teatros como el Romea o el Teatro Circo, con todas las zonas verdes que ello conlleva.
También se van a proyectar 4 aparcamientos disuasorios en las zonas del Carmen, Infante, la Plaza Circular y el Malecón. Igualmente, el proyecto contempla otras obras como la construcción de un túnel entre Primo de Rivera y la Ronda de Levante, salvando la Plaza Circular. Y en Cartagena, la plataforma Stop Biogas se ha concentrado hoy a las puertas de la Asamblea Regional para rechazar el proyecto de la planta de Los Camachos. Considera que la nueva ley de simplificación administrativa de la que antes les hablábamos va a relajar la evaluación ambiental de ese proyecto. Ha seguido las protestas en nuestra redacción en Cartagena, Santiago Velasco.
Con pancartas y coreando eslóganes contra la apertura de la planta en el polígono de Los Camachos, los concentrados alertan de que la instalación afectará a toda la zona. Lola Martínez, portavoz de la plataforma.
Que sabemos que es necesario, porque todo eso entendemos que es necesario y se aprovecha para hacer gas, pero lo que no es normal es el modelo. Entonces lo que pedimos es, por favor, que a la hora de hacer, de hablar en nombre del medio ambiente y en nombre de la sostenibilidad, que lo hagan con un poco de cabeza.
La plataforma clama igualmente por una evaluación ambiental rigurosa que impida que un incidente en la planta de biogás de Los Camachos repercuta en el Mar Menor.
Y en el Mar Menor, en la cuenca vertiente, estamos viendo que en el Mirador quieren poner una y ahora aquí en Los Camachos también. Todo esto va a perjudicar a la cuenca vertiente y finalmente al Mar Menor.
Sostienen que una ley de simplificación administrativa relajaría la evaluación ambiental de estos proyectos.
Gracias, Santiago. Nos detenemos ahora en Lorca. Allí el ayuntamiento ha decidido mantener congelados los impuestos en 2026. Por segundo año consecutivo, el gobierno municipal prorroga las ordenanzas fiscales y no actualiza el 3% del IPC, del índice de precios al consumo. La medida va a suponer un ahorro fiscal para los lorquinos de 1.700.000 euros, según dice el gobierno. Belén Pérez es la concejala de Economía.
El ayuntamiento de Lorca, por tanto, se desmarca de la tendencia del resto de ayuntamientos y evita que esa subida del coste de la vida que nos está imponiendo el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, y que estamos sufriendo todos los lorquinos cada vez que tenemos que hacer frente a la cesta de la compra. El ayuntamiento de Lorca prefiere que esa subida del IPC golpee al propio ayuntamiento y no golpee al bolsillo de los lorquinos.
Hoy hemos sabido que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia va a operar en invierno entre el 26 de octubre y el mes de marzo en 11 destinos nacionales e internacionales a través de 5 compañías aéreas con 37 frecuencias semanales. Entre las rutas destacan los enlaces con Londres, Birmingham y Bristol, además de las conexiones nacionales con Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Norte. Y el entierro de la sardina cumple en 2026, el año que viene, 175 años. El día de esa conmemoración, el 4 de marzo, se va a realizar una recreación histórica del entierro de la sardina ambientada en los años 1910 y 1911. Además, se han organizado multitud de actividades para celebrar el aniversario, entre ellas una media maratón nocturna. De todo ello hablaba el presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios.
El próximo 4 de marzo de 2026... justo el mismo día en el que hace 175 años comenzó esta historia, en el barrio de San Antolín, vamos a hacer una recreación histórica del entierro de la sardina. Una recreación histórica ambientada en los años 1910 a 1911. Va a ser un viaje al pasado, a una época en la que la fiesta se vivía de una forma más sencilla, lógicamente, pero con la misma pasión y con la misma intensidad con la que la vivimos ahora.
Y el último minuto lo dedicamos a la actualidad del deporte que nos trae Vicente Luis Cánovas. ¿Qué tal?
La situación en torno al FC Cartagena comienza a estar en la recta final y comienza a estar caliente después de la reunión que hoy ha mantenido la Federación de Peñas del FC Cartagena y en la que Paco Belmonte ha asegurado que la semana que viene se va a cerrar la transacción de la entidad. Se procederá al cambio de propiedad. Por otra parte, en el Real Murcia, impasse en torno al asunto del entrenador. Después de los contactos que estaban teniendo en el día de hoy el presidente de la entidad, Felipe Moreno, con el director deportivo Asier Goiría, ha surgido en las últimas horas, publicado en el diario La Verdad, la posibilidad de que el Mirandés pudiera incorporar o fichar a Joseba Echeverría para el banquillo del conjunto de segunda división, lo cual haría que no tuviera que el Real Murcia indemnizarle en caso de que pensara despedirlo. Además, el técnico, si es despedido, no podría entrenar en lo que resta de temporada.
Y ojo al tiempo porque mañana esperamos cielo poco nuboso en la Comunidad de Murcia, pero en la comarca del Altiplano van a soplar rachas de viento de poniente probablemente muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora, por lo que se ha activado el aviso amarillo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora son las 8, sigue la linterna en COPE con Ángel Espósito.